Abierta el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este día vamos a tocar un tema por demás importante y trascendente, y que me lo han pedido por ahí algunas gentes que toquemos este tema y que para meterlo a la discusión pública, que tiene que ver con el estado actual de la arquitectura en nuestra ciudad. ¿Qué pasa con la arquitectura en la ciudad de Culiacán, Sinaloa? Entonces posiblemente me toque plantear este tema en dos tanto en este programa como en otro. Haré una segunda parte porque es un tema más o menos extenso, no es fácil, es complejo. Los fenómenos arquitectónicos, entre más recientes, son más difíciles de entender, de leer. Es más fácil hacer una lectura, digamos, a la arquitectura de hace 100 años o de la parte fundacional de la ciudad de Culiacán a la que se está haciendo actualmente, ¿no? Cuando estamos conviviendo con ese tipo de fenómenos, entonces siempre en la arquitectura la lectura es más fácil hacerla a eventos o manifestaciones pasadas, ¿no? A las que estamos viendo actualmente, ¿no? Pero no deja de ser importante y trascendente e interesante plantear, comentar, discutir sobre lo que está sucediendo en el ejercicio profesional, en la arquitectura de Culiacán, sobre todo cuando tenemos una ciudad donde tenemos edificaciones con ciertas cualidades técnicas, algunas plásticas, otra, y que la gente a lo mejor en la cotidianidad diaria, en la faena cotidiana, pues a veces no logra distinguir, ¿no?, alguna serie de elementos que nuestra ciudad tiene o la arquitectura de nuestra ciudad tiene. Quisiera iniciar por hacer un antecedente para no entrar de lleno a lo actual, para tener algunas ideas y que el radio escucha, usted que me esté escuchando, tenga alguna información previa para entender un poco el momento histórico en el que estamos en términos de construcción, en términos de manifestaciones arquitectónicas. Culiacán, para hacer una pequeña introducción, Culiacán tuvo un desarrollo muy fuerte a partir de que se construye la presa San Alona y se hace el distrito de riego del Valle de Culiacán. Empezó Culiacán con una espiral económica favorable, donde la ciudad empezó a requerir una serie de edificaciones e instalaciones para albergar, en algunos casos, oficinas, en algunos casos, residencias de estas personas que les empezó a ir bien con este boom agrícola. Y pues obviamente en su momento, el momento que se da esta bonanza en Culiacán, pues es una manifestación arquitectónica muy particular. Y que gracias a esa bonanza económica, pues tenemos o se construyeron en Culiacán una serie de edificaciones importantes y de gran aporte, digamos, creo yo, a la arquitectura tradicional de Culiacán. Uno de los primeros edificios que se hace en este contexto que le estoy platicando del boom agrícola, pues uno de los primeros es el Casino de la Cultura. Para algunos historiadores lo ponen como el primer edificio moderno de Culiacán, ¿no? En la arquitectura, cuando hablamos de arquitectura moderna, es un periodo de inicio del siglo XX hasta 1960 aproximadamente, ¿no? A ese lapso de tiempo, los arquitectos llamamos arquitectura moderna, no necesariamente a la que se está construyendo ahorita actualmente, ¿no?, sino el término moderno lo aplicamos a un periodo de tiempo que tiene que ver de los 60 hacia atrás, hacia 1900, a inicio del siglo XX aproximadamente, ¿no? Hay que recordar que los fenómenos arquitectónicos no son de un día para otro, sino que va muriendo un fenómeno arquitectónico, van haciendo otros, se traslapan, duran periodos de tiempo más o menos, no para que se dé un cambio en la imagen o en los materiales de la arquitectura, ¿no? Okay. Entonces, bueno, casino de la cultura, el casino que conocemos ahí por la Obregón, uno de los primeros edificios, de hecho, hemos visto varias imágenes que están tomadas desde ese puente de madera que había hacia Tierra Blanca, el que tenía una estructura, ¿sí? Y que era cubierta de madera, donde se ve el Culiacán viejo y se ve ya la edificación del Casino de la Cultura. ¿Por qué se dice que es el primer edificio moderno? Bueno, porque ya empieza a plantear se construye con nuevos materiales, con materiales que van acuñados a esta tendencia moderna. ¿Como cuáles? A diferencia del edificio del Ayuntamiento de Culiacán, del edificio central de la universidad, de los portales que tenemos ahí, a diferencia, la técnica constructiva que se utiliza para el edificio este del Casino de la Cultura ya se emplea acero, hormigón armado o concreto armado. Entonces ya eso diferencia mucho al sistema constructivo anterior, ¿no? Por eso es el primer edificio, o se le consigue como el primer edificio moderno. Aparte de que obviamente el lenguaje ahí con, digamos, un art deco un poco tardío, pero ahí está presente, ¿no? El edificio, el portal, así este abocinamiento que tiene, jerarquizando el acceso principal de la fachada del casino, y si uno se para enfrente va a ver que es simétrico hacia un lado y hacia otro, o sea, lo que es la fachada por la Obregón, que es una de las características que tiene esta tendencia que se llamó Art Deco, artes decorativas, ¿no? Ok, bueno, ese es el primer edificio. Posteriormente aquí a Culiacán, este boom agrícola que se presenta, pues trae aparejado una serie de necesidades, como les decía, y hay particularmente un edificio que tiene que ver con este movimiento agrícola, que es el edificio de Cades, ¿no? El edificio de Cades, de la Confederación Agrícola del Estado de Sinaloa, un edificio que está ahí en el centro, que también, si uno lo observa, ya no responde al lenguaje arquitectónico de la arquitectura académica, que le llamamos tradicional, el de los arcos, portales, cornisas, patio central, sino que ya obedece, gracias a la técnica constructiva, a otro lenguaje, ¿no? Ya este es un edificio que tiene más vanos, digamos, más huecos, más ventanas, es un edificio más esbelto, es un edificio que tiene más transparencia, en fin, se presenta. Y si uno observa, arriba tiene una especie como de una terraza, jardín o una serie de elementos que se alcanzan a ver desde la calle, que tiene que ver con una serie de planteamientos de la arquitectura moderna europea, ¿no? En el edificio de Cades hay una serie de arquitectos que empiezan a llegar a Culiacán en esa época, que vale la pena por lo menos mencionarlos algunos, ¿no? Germán Benítez, que es un arquitecto que viene de fuera, son arquitectos de fuera. Germán Benítez, Fernando Best, Artigas, y que mayormente ellos, estos personajes, se encargan de construir arquitectura, digamos, de tipo particular, ¿no? O civil, ¿no? Residencias, edificios de oficina, edificios de departamentos ahí en el centro de la ciudad, y demás, ¿no? Y hay otros arquitectos por ahí, porque en ese momento también es cuando se empiezan a consolidar una serie de instituciones del Estado mexicano, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública, a través de oficinas, de constituirse una oficina de proyectos y de construcción, como lo fue el CAPSE antiguo, el que se llamó Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPSE, donde empezaron a construir un gran programa de construcción de escuelas a nivel nacional. Y aquí a Sinaloa, uno de los arquitectos que llega como jefe de zona, el primero, es un arquitecto que tiene una trascendencia en la Ciudad de México, ¿no? como lo fue Juan Segura. Juan Segura llega a Culiacán, dura 2 años aquí, él nada más, en 1945, 46 y en 47 se va. Pero él tenía, por ejemplo, no sé si ubique en el edificio Ermita, que está en Tacubaya, un edificio importante, Art Deco, que era parte casi, era un edificio que tenía una imagen de una empresa de calzado, que la voy a decir porque ya no existe, que era Canadá, me acuerdo, y posteriormente también tenía un anuncio que fue famoso ahí, que era de la Nestlé, creo, ¿no? Bueno, ese edificio en Tacubaya es de la autoría de Juan Segura, un arquitecto trascendente en la Ciudad de México, y se viene para acá, Sinaloa. Él hace, entre otras cosillas ahí, la escuela primaria Tipo, que está aquí en el centro de la ciudad de Culiacán, y la escuela Benito Juárez de Navolato. Y ahí se ve claramente una serie de influencias, ¿no?, de arquitectos como Juan O'Gorman, que en la Ciudad de México ya habían desarrollado una serie de instalaciones escolares de este tipo, con aportaciones de tipo técnico, de flujos de aire, en fin, que el arquitecto Segura aporta o lo manifiesta en las fachadas dentro de los edificios, las aulas. No sé si recuerden, las personas un poco más mayores de aquí de Culiacán, originalmente la escuela Tipo o la escuela esta de Navolato, la Benito Juárez, la que está ahí en la plazuela, una muy grande. Las aulas tenían una especie como de tubos de drenaje en la zona de las aulas para el flujo de aire, ¿no? La parte, recuerden que el aire caliente tiende a subir, entonces al haber abertura por un lado y salida por el otro, pues había unos sistemas unos fenómenos de sifón funcionaban y había flujos de aire para, digamos, tener un clima un poco mejor, ¿no?, en las aulas. Entonces, obviamente ya estas manifestaciones de edificios se hacen con una serie, ya con materiales totalmente modernos, ¿no? Okay. Entonces, este hombre, Juan Segura, se va en el 47, lo sustituye un arquitecto que construyó mucho aquí en Culiacán, un personaje importante que falleció no hace mucho, el arquitecto Jaime Sevilla. Jaime Sevilla toma las riendas del CAPSE y pues a partir de ahí él empieza a desarrollar pues los programas normales que tenía el gobierno para la construcción de escuelas. Una escuela particularmente importante, para no dejar pasar, es la escuela Sócrates, es una obra, estando en funciones él como director, que tiene unas, si ustedes ven también la escuela Sócrates, por ejemplo, pasan por ahí la área administrativa, creo que es importante hacer esta lectura. La escuela Sócrates es la que está allá por el estadio, por aquel rumbo, ¿no?, el estadio de béisbol. La zona administrativa, uno ve un bloque que tiene ventanas hacia el oriente y al poniente, pero con una celosía protectora, ¿no?, para el sol. Entonces, esa arquitectura moderna que aportó mucho aquí a Culiacán, ¿no? No fue la arquitectura de cristales directamente, sino que los arquitectos de esa época se adecuaron muy bien al clima. Vamos a ir un pequeño corte de estación, se me ha ido el tiempo de volada, perdón, disculpen, y regresamos en su programa Ciudad Abierta.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos comentando una serie de antecedentes, el tiempo se nos ha ido muy rápido, discúlpenme. El tema a abordar es el estado actual de la arquitectura en Culiacán, y yo todavía ando en los 40, pero creo que es importante a nuestros radioescuchas que contextualicemos un poco para entender los fenómenos actuales arquitectónicos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, les comentaba antes de irnos al corte de estación que el arquitecto Jaime Sevilla retoma el organismo de CAPSE dejado por Juan Segura y, bueno, empiezan una serie de construcciones de escuelas. Aquí un programa interesante aquí en Sinaloa y particularmente en Culiacán, con participaciones de arquitectos. Hay un ingeniero arquitecto, Roberto Saavedra Reyes, que es autor de, para que ubiquen más o menos, lo que fue el edificio de la escuela, ex Escuela Normal de Sinaloa, que hoy es la secundaria Emilio Obeso, creo que se llama, que está acá por la zona que colinda a la zona de la canasta, hacia atrás. Cuando uno va hacia la salida norte por esa vialidad, ve uno lo que es la escuela. Bueno, esa escuela es de autoría del arquitecto Roberto Saavedra Reyes, donde la escuela plantea en la fachada también toda una celosía, ¿no? Una cuadrícula de protección solar, a un gran vestíbulo que se abre, en fin. Y donde hay en las imágenes originales del edificio, yo tengo por ahí algunas imágenes originales, una serie de diferenciación de texturas, ¿no? De diferentes materiales utilizados que le da mucha riqueza formal al edificio, ¿no? No es la imagen tan limpia y, digamos, minimalista que representa un poco un movimiento moderno puro, pues, ¿no? Sino que aquí materiales locales, edificios que si bien es cierto obedecen a esta tendencia moderna, pero los adecúan muy bien al clima de aquí, un clima cálido donde no se puede exponer mucho tiempo el cristal porque se convierte en un calor endemoniado, ¿no? Entonces, y si vemos, por ejemplo, varias edificaciones de esta época, por ejemplo, acá por Obregón y Colón, hay una serie de edificaciones y uno voltea el segundo nivel con unas especies de celosías sobre las fachadas. El mismo edificio La Lonja, que era un edificio de portales, se demuele y se pone el edificio La Lonja ahí, un edificio de estos tiempos. Y el muro grandote que da hacia el poniente con una celosía que cubre el sol. Entonces, esa era la arquitectura, ese era el Culiacán moderno de la época, ese Culiacán que se quería parecer a las ciudades, ¿no? La Ciudad de México, Guadalajara, un poco acá nos llega alguna influencia de las obras que estaba haciendo por el rumbo de California Richard Neutra. Algunos arquitectos de la localidad ven publicaciones sobre lo que está haciendo ahí. Algunos arquitectos de la localidad viajan, ven, conocen ese tipo de arquitectura, de tal suerte que esa era la imagen que se estaba dando en la ciudad, ¿no? Otra cosa importante son las dos colonias donde se empezaron a hacer obras de esta tendencia moderna, ¿no? Que fue la colonia Chapultepec y lo que es la Guadalupe, que todavía quedan vestigios, se han demolido muchas casas de una gran trascendencia, ¿no? Pero todavía quedan por ahí ejemplos de esto que estoy comentando, de arquitectura muy trascendente. Ahí me tocó conocer algunas que ya no están ahí en la Chapultepec, con su patio central, pero con una losa ligera, muy esbelta las casas, con un juego de planos, con lambrines, ese azulejo veneciano que se usaba, o que se usa a veces para la alberca, pero en amarillo, en dorado, algunos lambrines por ahí de piedra porosa, tipo tezontle, ¿no? En fin, ese tipo de lenguaje arquitectónico que predominaba, ¿no? Con ese tipo de muebles muy a las películas de Mauricio Garcés, para que nos ubique un poco la gente, ¿no? Esa era la arquitectura, ese era el Culiacán moderno, ¿no? Entonces, hay un momento en que se juntan tres arquitectos aquí en Culiacán de ese periodo, Artigas, Benítez y Best, ¿no? De hecho, ellos son los que hacen el edificio este de Cades, ¿no? Y hacen algunas obras por acá. ¿Y qué se empieza a ver aquí en Culiacán en ese momento? Pues una serie de constantes de diseño, ¿no? Hay un libro que se llama Modernidad Arquitectónica en Sinaloa, de un investigador, doctor Alejandro Ochoa Vega, un libro que edita la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de Arquitectura, el DIFOCUR a través del Ayuntamiento de Culiacán y la Universidad Autónoma Metropolitana, conjuntamente editan el libro, es la Modernidad Arquitectónica en Sinaloa, y dentro del capítulo Culiacán, que maneja este libro ahí, Alejandro Ochoa habla de esta triada famosa, ¿no? Triada que lo conformaban los arquitectos Francisco Artigas, Germán Benítez y Fernando Best. Y pues le digo, construyó muchas casas, muchas viviendas aquí en la Chapultepec, en la Gabriel Leiva, aquí cerca, a espaldas, exactamente aquí esta cabina de aquí de Radio UAS, tenemos la casa de Benítez, ¿sí? Y aquí en la Chapultepec varias casas, en la zona de Guadalupe. Y quiero comentar antes de ya venirme más hacia los ochentas, la irrupción de un arquitecto que a mí en lo personal se me hace muy trascendente por lo que aportó, sobre todo técnicamente, que es el arquitecto Basúa. Se me ve el nombre, ahorita me voy a acordar el nombre, disculpen, miren que es un arquitecto que lo sigo mucho, ¿no? Él es un arquitecto que muy sui generis aquí. Él, una de sus obras, pues, se construye mucho aquí, vivienda en Altata, pero una obra que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención, no nada más a mí, a la gente que la ha visto, pues, ¿no? Esta obra es el edificio de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que podría ser un edificio intrascendente, pero cuando uno llega, hace el análisis del edificio, en su estado original sobre todo, ve uno la gran trascendencia y el gran aporte tecnológico de la época. Un edificio que tiene un vestíbulo gigantesco y arriba de ese vestíbulo no tiene una cubierta, tiene un bloque de edificio, hay aulas, ¿no? Y uno ve los materiales usados y son materiales locales, no es que haya traído un acero especial de Alemania para... No, es hecho con herreros, son unas columnas, unos dados que se ven ahí, son unas columnas metálicas hechas con cuatro ángulos que se unen con solera, y llegas arriba y hay una estructura con una serie de armazones, unas armaduras tipo, no joys, ¿no? Como las de ahora, pero parecidas, son aulas donde se da una ventilación cruzada, donde hay una doble losa, una como una especie de caja, en fin, unos grandes aportes que tiene el arquitecto Basúa aquí en Culiacán, importante. Él es autor también del edificio donde está ahorita ubicada la Escuela de Música, frente al estadio, la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ahí estuvo un tiempo la Escuela de Arquitectura, y hace como una caja, él, una especie de caja, y adentro de la caja mete el espacio. Por ejemplo, en el caso de aquella, a mí me tocó estudiar ahí en ese edificio, el aula, sí, de tal suerte que tiene doble techo, está un plafón con metal desplegado y está la losa arriba muy encima, a un metro casi, y deja un espacio para que circule totalmente el aire, de tal suerte que no hay una concentración de aire caliente, ¿no? Como cuando metes un plafón normal en una losa y todo encajonado, ¿no? Pues es una cámara calorífica, pero si tienes tú a ese espacio o a esa área circulación de aire, pues esa cámara caliente está circulando, ¿no? Y un gran aporte de este arquitecto, ¿no? Bueno, otra obra que a mí me parece trascendente, ya nada más para cerrar el capítulo, esta es la de Jaime Sevilla con el Parque Constitución, donde hay una serie de elementos arquitectónicos muy interesantes, lo que es el Ágora, lo que es el edificio, el museo que está ahí, que tiene una losa que no pega, si uno hace el análisis, minuciosamente ve que la losa no pega en las esquinas, sino que es una estructura con una columna central, ¿no? Con tipo paraguas, como las que había en la gasolinera de aquella época. En fin, y obviamente ahí se da también un fenómeno que acompañó mucho a la arquitectura moderna en el país, que fue la esculto-pintura o o la integración plástica que le llaman, ¿no? Donde a estas edificaciones se les integraba murales o relieves, ¿no? En el caso de allá del Parque Constitución lo ve muy, muy claramente en este edificio que le estoy diciendo, y que es una tendencia muy de la época, ¿no? Muy de la época. No quiero dejar pasar esto también sin referirme a dos edificaciones importantes de este proceso que le dan a Culiacán un carácter importante, creo yo, sobre todo a los que venimos de fuera, que no somos de Culiacán y que vemos estas dos edificaciones, y por la tecnología constructiva que tienen, son edificios que no se hacen viejos, no se ven viejos, a pesar que ya tienen bastantes años. Uno es el proyecto de la iglesia de la Lomita. Sí, acuérdense que yo que mucha gente ha visto a través de las redes sociales o de otras informaciones, ahí era una iglesia que había en la Lomita antigua, ¿no? Entonces se construye a través de esta tecnología de cascarones, ¿no? De hiperboloides, el templo de la Lomita, y que bueno, es un espacio bastante bien logrado, es un edificio referente que se ve y se aprecia de diferentes ángulos de la ciudad. Y pues que era parte importante del skyline de la ciudad, ¿no? De esta línea, no se dibujaba el perfil de Culiacán sin esos hiperboloides ahí de la Lomita. La Lomita es un edificio trascendente de este proceso y que obviamente le da a Culiacán una proyección. Yo creo, no tengo la información, pero yo creo que a partir de esta edificación, ¿sí?, se hace la edificación esta que está acá en la salida norte, que lo que era la Estrella Famosa, que todavía afortunadamente existe en los terrenos de una cervecería, y que a partir de aquella edificación y lo trascendente y la imagen que proyectaba, el dinamismo formal, posiblemente haya dado a que se construyera bajo estos parámetros esta edificación que se conoce como la Estrella, ¿no? Está la iglesia del Carmen acá también, que es con la tecnología de cascarones también, pero no tiene, obviamente, por la ubicación, y, digamos, es un poco más sobria en términos formales hablando, ¿no? Ok, bueno, esa es la arquitectura moderna de Culiacán, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de arquitectura moderna, nos remitimos a este periodo. Son, ya terminó, estoy viendo el reloj aquí, ya me comió la hora. El próximo, ya con este antecedente, Radio Escuchas, esperemos que tenemos un panorama de cómo fue el antecedente de la arquitectura que estamos viviendo ahora. Que eso yo creo que lo voy a abordar en un siguiente programa, porque ya el tiempo nos comió. Entonces vamos a dejarlo aquí. Entonces el siguiente programa abordaremos ya la arquitectura de los 80s y la arquitectura actual de Culiacán. Entonces, sin más por el momento, Nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo programa daremos la segunda parte de esta charla, que es Entendiendo la Arquitectura de Culiacán. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta, espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Hasta la próxima.